¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Liderazgo Disruptivo por Rick Jacumán. El día de hoy tenemos una de esas conversaciones que no te puedes perder con un gran amigo, Rorro Chávez. En junio del 2016, a un muchacho de Coahuila, de La Laguna, le robaron una bicicleta en Monterrey. No era su bicicleta, era prestada y era cara. Cualquiera persona normal hace tres cosas: se enoja, lo denuncia y se lo olvida. Él hizo una cuarta, se sentó, grabó un video y en lugar de maldecir al ladrón, lo perdonó y le dio las gracias. Ese video se llamó Querido Ladrón. Se volvió viral y ese día, sin planearlo, sin buscarlo y como veremos hoy, sin estar preparado, empezó toda una carrera. 10 años después, ese muchacho es ingeniero industrial y en sistemas por el TEC de Monterrey. Tiene más de 3 millones de personas siguiéndolo. Su contenido ha sido visto por más de 100 millones de veces. Ha dado más de 500 conferencias en varios países. Fundó la empresa Impulso para Todos. Cofundó una marca de suplementos. Tiene un podcast. Lleva gente hasta el Camino de Santiago cada verano. Y acaba de publicar su tercer libro. El primero con editorial, que se llama Conquista tu gran vida. ¡Qué impresionante currículum!
¡Qué chulada, mi Rick!
Rorro,
estoy feliz de estar aquí.
Bienvenido. Bienvenido a tu casa.
Gracias.
¿Cómo te sientes?
Muy emocionado. Muy emocionado. Aparte, o sea, tu estudio precioso. También en tu casa se siente un ambiente muy bonito. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme.
Yo también. Fíjate que ha sido una bendición tener acá tantas personas brillantes. Creo que tú eres la más famosa de las que hemos entrevistado, así que sé que nos vas a abrir más puertas y estamos contentos. Rorro, siempre hago esta pregunta. ¿Cómo defines a Rorro a los de chicos? Si piensas en el Rorro de los 6-8 años, ¿cómo te percibías o te veías a ti mismo?
A ver, yo siempre he sido bien amiguero. Bien amiguero. O sea, era alguien a todo dar, buen amigo, como que siempre, pues buena gente con todos. Así que eso es una gran característica mía, como que mucho de gente, me gustaba ayudar y por lo mismo daba asesorías de matemáticas. Bueno, a los 8 años, todavía no, pero ya en quinto, sexto de primaria ya estaba dando asesorías. Entonces sí.
¿Cobrabas?
Pero sí, cobraba. Me iba bien.
¡Órale!
Fue mi primer negocio. Era todo de matemáticas. Amiguero, generoso, alegre y yo creo que muy, no sé, también muy soñador y muy empático.
Soñador y empático. Y tiene algo que ver con lo que el día de hoy estás haciendo un poco, ¿no?
Demasiado, demasiado. Yo sí siento que estoy como muy alineado al niño interno, al Rorro chiquito que quería cambiar el mundo. O sea, sí siento que estoy de que, hey, ¿ves? No sabíamos cómo, pero aquí estamos.
En ese momento, o sea, quiero remontarme como al tema de la vida de un creador de contenido. Uh-huh. Llevas 10 años en esto, pero fuiste de los que fue creando la misma industria. ¿Qué se requiere para poder vivir una vida así?
A ver, se necesita una visión clara de por qué estás haciendo esto, por qué estás creando. Porque justo cuando empezamos, pues yo me estaba graduando del TEC de Monterrey en 2016, 2017, y no había un camino claro. O sea, no había alguien que te dijera, sí, esto va 1, 2, 3. Entonces, ya 10 años después, ya empieza a haber más, tanto que si agencias, que si más creadores, gente que ya lo ha hecho. Entonces ya hay más rumbo, por así decirlo. Entonces se requiere visión, se requiere disciplina, porque si vas a emprender este camino y no te vas a emplear en algún lado, pues sí necesitas tener muy claros tus horarios, cómo vas a crear esa constancia, porque si no es constante, entonces pues no le vas a pegar, ¿sabes? Y yo creo que se requiere, sobre todo, trabajo en equipo. Porque no llegas lejos solo. O sea, necesitas hacer equipo con gente, necesitas hacer equipo con videógrafos, con editores, con otras agencias, con marcas. Entonces, si no sabes trabajar en equipo, pues te vas a quedar solo, tal cual. Y yo creo que sí, tener muy, muy claro pues, tu pasión o por qué estás haciendo esto para que puedas meter y crear contenido diferente, que se sienta auténtico, que no seas uno más del montón, sino que te mantengas como fiel a tu esencia.
Algo que me ha gustado mucho de tu carrera como influencer es que te has mantenido fiel a lo que crees.
Y, ha sido difícil.
Y eso se me hace interesante, que ahorita quiero irme, o sea, ahorita vamos a tocar el tema de tu fe, de tu relación con Dios, cómo es que eso te ha hecho una figura única dentro del lugar en donde estás. Pero antes de eso, oye, ¿pensabas que ibas a hacer lo que el día de hoy estabas haciendo? ¿Estabas estudiando en el TEC de Monterrey? ¿Estabas con una ingeniería? O sea, cuando le dijiste a tu papá, voy a ser influencer, o sea, ¿te agarró a zapes y te dijo, hijo, te vas a morir de hambre? Platícame un poco de esa historia, bro.
A ver, es que claro que no visualizábamos lo que iba a pasar con esto. Sí teníamos una idea, porque tú veías a influencers gringos y decías, ah, creo que se puede hacer algo. En ese momento, tipo 2016, había alguien que compartía, Jonathan Cuban, que compartía unos mensajes de Mom, I'm fine. Sí. Mamá, estoy bien. Y tomaba fotos bien creativas en viajes. Entonces, yo veía que las marcas lo patrocinaban y decía, creo que se puede. Entonces, pues al menos tienes una idea, pero mi idea no era estar viajando por el mundo. Entonces, cuando me gradué, le digo a mi papá que me voy a dedicar a esto de los videos. Yo ya había empezado con los videos y me estaba yendo bien en el sentido de que la gente los veía. De que si se conectaban 20 personas, las 20 personas se quedaban. De que cada vez había 30, 50, 100. Y yo decía, ay, cabrón. O sea, entonces sí soy bueno comunicando. Sí tengo algo que por algo la gente se está quedando a ver, ¿no?
Porque estás caritón.
Puede ser. Oye, que por, tengo el ojo borroso.
Sí, va.
Entonces, la gente se quedaba a ver. Hice videos. De hecho, hay un video que también se volvió viral que le tiraba eso de que, ah, es que solo te escucho por, de que porque tienes ojo azul y la madre.
Sí.
Yo que, ah, van a ver, que no me escuchen solo por eso. Y tapaba la cámara, pum, y contaba una historia. Me acuerdo ese video. Así que era una carrera nueva. Le digo a mi papá, me dice, no, bueno, tienes 3-6 meses en lo que te va bien. Y cuando emprendo esto, porque yo siempre fui de buenas calificaciones, yo estaba pensando mi caminito como ingeniero tradicional de me gradúo, una consultora, hago carrera ahí, una maestría.
O sea, ese era tu framework, o sea, era tu plan, tu a esto voy a dedicarme y así te veías.
Sí, porque, a ver, yo siempre fui también de las mejores calificaciones de mi generación. Entonces, pues siendo ingeniero de buenas calificaciones, es lo que se espera. Y yo también como que de alguna forma quería eso, de que sabes que una consultora te abre la puerta a muchos mundos, a muchos negocios, entonces te puedes empapar del mundo y decir, ah, ¿sabes qué? Me quiero dedicar más a esto, a logística, ¿sabes qué? Me gusta más esta otra industria. Pero me pegan los videos y ahí fue donde fue, a ver, ¿qué hago? ¿Me voy por el camino tradicional o me voy por este camino nuevo? Que no sé qué va a pasar, pero hay algo interesante. Entonces, pues 10 años después seguimos en ese camino y ahorita ya todavía que volteas para atrás y dices, ay, güey, sí, 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 sí le atiné. O sea, en impacto, en carrera, no ha sido fácil, pero ha sido demasiado gratificante.
Mucha gente ve la vida de un influencer o alguien como tú y se imagina que todo es color de rosa, que no se tiene que pagar ciertos precios.
Ajá.
¿Qué cosas no estaban presupuestadas que han sido de los desafíos más grandes que has tenido a lo largo de tu carrera?
Yo creo que primero la estabilidad. Porque
¿estabilidad qué?
Como emprendedor, pues digamos que tus ingresos o tu estabilidad, digamos que es en lo que le agarras, empiezas a arriba, abajo, en lo que vas entendiendo los ciclos, cómo se maneja la industria, cuándo son temporadas altas, cuándo son temporadas bajas. Entonces imagínate ahora, emprendedor de una industria que apenas está formando, entonces es como esa estabilidad de que, ay cabrón, yo creo que eso es algo que ya valoro más a mis 30s, que a los 20 quizá no lo valoras. O sea, a los 20 es, no, venga, voy con todo. Y a los 30 ya sería, o sea, yo ya no la recomendaría a alguien de que, ah, gradúate y emprende. Yo más bien sí le diría a alguien, gradúate, haz carrera en algo que te guste y ve emprendiendo un side hustle, pero con un plan de negocios formal, que veas una proyección y cuando ya empiezas a cumplir con ciertos números, ya te sales y sigues con tu negocio que ya seguiste, ¿sabes? O sea, que le sigues con tu negocio que ya fuiste construyendo. Entonces yo creo que eso es una cosa que son pros y cons de trabajo tradicional o ser creador.
Ahora, pero ser creador sí es trabajo.
Totalmente.
Hay gente que piensa que no lo es.
La gente que piensa que no lo es, que le intente, cabrón. Que le intente a ver si le sale.
Literal, ¿va? A mí me dicen, oye, disclaimer, no vivo de la iglesia, pero siempre la gente piensa que como uno es pastor, vive de eso. Entonces yo le digo, yo les digo, mira, si fuese la iglesia un negocio, alguien como tú, o sea, no tú, pero esa persona que me está diciendo, ya hubiera franquiciado las iglesias, bro, y ya hubiera puesto miles. ¿Por qué? Porque pues no es un negocio, ¿no? O sea, metafóricamente hablando, que no tienen idea de lo que es, pero platícanos un poco de esos sacrificios. Ahorita, por ejemplo, nosotros, yo tengo mucha relación con muchos jóvenes. Pastoreamos un montón de adolescentes y jóvenes. Qué y además estoy actualizado con el tema de lo que quieren ser ahora los jóvenes.
Sí, muchos antes, quieren ser youtubers, influencers.
Antes los jóvenes querían, creadores. Querían tener dinero. Antes los jóvenes querían tener una carrera y aspiraban a algo, ¿no? Y ahora los jóvenes dicen, yo quiero ser influencer. Yo quiero, o sea, como que ya no tiene peso tanto como la vida económica, pero sí tiene peso mayor como la vida de fama y ser reconocido.
Sí.
Y eso es algo que se me hace muy interesante, cómo han cambiado las tendencias en la juventud.
Sabes que yo, a todos los jóvenes que vean esto, todas las personas, yo les diría, ya ser influencer ya pasó. O sea, ser creador de contenido ya pasó. Yo te diría que seas un experto que haga contenido. O sea, un experto que haga redes sociales. Porque ahí te va. ¿Qué es lo que está pasando? Mucha gente está empezando a crear, pero sin expertise, sin fundamentos, nomás por nomás, y está copiando otros contenidos. Y de esos va a haber miles. Y así como llegan, así se van a ir. Pero en cambio, si tú eres alguien que te formas, y ya sea con escuela tradicional, con colegio tradicional, con universidad tradicional o con certificados, pero necesitas formación, necesitas bases. Y en ese camino, que tú documentes tu proceso, que tú hagas contenido mientras te conviertes en licenciado, ingeniero, nutriólogo, doctor. Ahora sí, cuando te gradúas o terminas ese certificado, tú ya puedes tener una marca personal, pero el contenido ya es el medio, no es el fin.
Sí.
Y eso hace toda la diferencia, porque en un mundo donde hay gente sin expertise, haciendo contenido, pensando que ese es el negocio, aquí
eso ya,
esos jóvenes
van a tener... O sea, ya maduró la idea de ser influencer. Exacto. Ahora es como una herramienta más de lo que te proporciona la vida para que puedas tener éxito.
Es como un skill.
Ya. Yeah.
O sea, así como te dicen antes, oye, tienes que saber sobre usar la computadora o tienes que saber Excel, Word, yo creo que ya en un futuro es tienes que tener marca personal.
¿Y eso es parte de lo que el día de hoy tú enseñas en Impulso para Todos?
Sí, dentro de mi empresa ahorita estamos sacando una aceleradora de speakers donde enseñamos marca personal, donde enseñamos mentalidad, donde enseñamos a cómo cobrar tus conferencias, tus colaboraciones, a cómo hablar en público. Literal, de lo que yo he vivido estos 10 años, pulido, así para que alguien lo podamos acelerar.
Si el día de hoy alguien que nos está escuchando dice, oye, me interesa, ¿cuáles son los pilares de esta aceleradora de marca personal que tú puedas decir?
Hay distintos módulos, pero voy a decir tres. Lo primero es la mentalidad. O sea, la mentalidad de impacto, mentalidad de crecimiento, de alguien que quiera sumar, que quiera evolucionar, que quiera hacer las cosas diferentes. Porque si no estás abierto, por más que alguien te presente algo, pues no te va a servir de nada. Y si no eres alguien comprometido, pues no te va a jalar ningún ni curso, ni programa, ni coaching. Entonces eso es lo primero, mentalidad. Luego la segunda sería marca personal, que es entender las bases de una marca personal positiva, el construir tu reputación, el aumentar tu alcance, o sea, todo esto que te va a ayudar a ti a que lo que hagas lo puedas amplificar. Porque puede que haya gente con marcas personales más fuertes, pero no necesariamente es que sea más fuerte, simplemente tiene una reputación más visible que la tuya, puede ser.
Sí.
Y luego la tercera es el modelo de negocio. O sea, que sepas muy bien cómo vas a monetizar. Porque si no lo tienes claro y piensas que el dinero cae sobre... Así que cae del cielo, que cae de los árboles. Entonces te va a pasar como a muchos creadores que están improvisando y que están viendo cómo sacar dinero. En vez de que sepan, a ver, mi modelo va a ser libro, conferencia, agencia. ¿Qué voy a hacer para poder sostener este proyecto? Que si lo haces bien, puedes ser muy feliz, hacer feliz a los tuyos e impactar el mundo. O sea, yo sí creo que ahorita...
Esas son son tres pilares que tú pudieras decir que tú vendes como... Si tú creas una marca personal, puedes encontrar tu propósito, ser feliz, hacer feliz a los demás. ¿Y la otra que dijiste cuál fue?
Era... No lo tenía así, pero...
Estaba...
El que tú seas feliz, que hagas feliz a los demás y que impactes, ¿no? O sea...
Siempre he escuchado esa palabra, o sea, cuando escucho impacto, se me viene error. Es algo que has tenido mucho como en tu esencia, impacto, y también te relaciono mucho con tener una...
Con madre.
Tener como una conciencia personal, como de ser true to yourself, o sea, decirte, ¿cómo se le llama eso? Sí,
como auténtico, como honesto contigo, de...
Sí, inclusive de que no vendes una figura de que soy perfecto, pero sí voy a tratar de vivir de acuerdo a mis estándares.
Uh-huh.
Y creo que eso ha sido algo que tú has, que lo has implementado y has intentado varios caminos, por lo que hemos tenido en estos años, y luego como que, oye, no, pues lo intenté, pero... Como que no, sentí que no era por ahí y me regresé. Y platícame de dónde viene eso.
A ver, está interesante eso. Creo que cuando tú buscas... A ver, el camino de la marca personal se vuelve muy espiritual. ¿Por qué?
Wow, eso no lo había escuchado.
Sí, está muy loco, güey.
El camino de la marca personal se vuelve un camino espiritual.
Sí.
Órale.
Porque la gente empieza... Por, ay, güey, quiero que la gente me conozca, quiero impactar, quiero que más gente me vea, quiero hacer más dinero. O sea, como que empiezas por un objetivo como muy claro de, pues voy a ganar atención para o yo impactar, o yo prosperar, o servir, ¿sabes? Como que por ese lado. Pero mientras vas haciendo marca personal, sabes que lo que más va funcionando es cuando compartes tu corazón, cuando compartes lo que conectas. Entonces te vas como volviendo muy auténtico con la audiencia que te sigue, que ves los mensajes, y luego entras en un camino de congruencia. O sea, ya dices, oye, si dije que voy a leer, pues tengo que leer ahora. Y si dije que lo mejor es ir a misa o orar o darle gracias a Dios, pues ahora tengo que cumplir lo que estoy diciendo.
Entonces, oye, pero no se vuelve completamente lo contrario. Porque, pues, todo mundo muestra lo que no es en redes.
Es que,
¿no?
Si, o sea, si sí lo haces bien, en teoría, pues, la marca personal tiene que ser como muy... O sea, te va apretando a que seas quien tienes que ser. O pasan dos cosas. O sí muestras quién eres, o te haces dos personas, y muestras un personaje y en la vida real eres otro. Que yo creo que lo más fácil es ser dos personas para que, está el personaje ahí en redes y en la vida real soy otra persona, ¿no? El güey a todo dar en la cámara y aquí en persona soy más ojete o más mala persona, por así decirlo.
Pues pasó hace poco con un influencer muy famoso, ¿no? Que traía mucho de que yo y que el Wiri Wiri y que... Y luego, o sea, nadie estamos exentos de que nos pase algo así, pero que fue una catástrofe nacional. Explícame un poco lo que quiero explicar.
Ajá.
O sea, ¿cómo? Porque ser público conlleva una responsabilidad muy fuerte, ¿no?
Totalmente. O sea, tú al momento de exponerte ya tu vida, tú das permiso a la gente de opinar de todo lo tuyo, ¿no? Entonces, si te haces público y empiezas a dar ciertos comentarios, y a mí me llegó a pasar de que, oye, por tus palabras puedes caer, ¿no? Entonces, si dices algo, puede que la gente lo tome mal y te pueden tirar por ahí. Y digo, pues es precio que uno paga por decir lo que piensa. Y hay gente muy valiente, no sé, por ejemplo, los reporteros, ¿no? Que dicen lo que investigan y pues les cae por todos lados si están compartiendo cosas que no le convienen a ciertos grupos. Así que sí, o sea, ahí el hecho de estar tú compartiendo, pues ya abres puerta a que la gente comente sobre ti. Entonces, cuando te compras la idea o el personaje de que tienes que estar opinando sobre todo, pues se te puede hacer muy fácil opinar sobre muchas situaciones. Entonces, si comentas sobre muchas situaciones, pues obviamente muchas personas te van a empezar a agarrar hate de que, ah, cabrón, este güey, ¿quién? Que este güey,
o sobre muchas situaciones que tú no, que emites como un punto de vista, que después tú puedes estar en esa misma situación. ¿Sí, no?
Sí. Por eso, a lo que voy, de la marca personal se vuelve muy espiritual, porque si yo te digo ahorita que hay que buscar ser buenas personas, mis palabras ya se quedaron grabadas y si hay gente que me ve en un futuro y dice que, ah, este güey es mala persona, güey, entonces ahí yo me estoy forzando a mí a buscar ser congruente con lo que estoy diciendo. Entonces, si sigo esa congruencia, se vuelve muy espiritual porque te lleva a ser cada vez mejor y cada vez mejor y te acerca cada vez más a Dios y pues más al cielo, tal cual. Pero si yo empiezo a decir aquí cosas y luego no las practico, pues también esa está la parte de la incongruencia, ¿no? Que todos podemos ser incongruentes y todos somos humanos y la podemos regar, pero la idea es que pues cada vez busquemos ser mejores, tal cual.
En este medio se te abren muchas puertas. ¿Qué puertas eliges tomar y qué puertas decides cerrar?
A ver, yo busco abrir o tomar las puertas donde siento, de que siento bonito, siento bien, ¿sabes? Por ejemplo, hace poquito, hace unos 3 meses, me contactó una chava de que, oye, Roro, quiero conocerte, a ver qué podemos hacer. Y en un Zoom nos conocimos, encajamos, fue que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo mi libro, tú tienes tu misión en Bali de nadar aguas abiertas, se llama Ali Turbe, pues hagamos algo. Y tal cual, 3 meses después hicimos la presentación del libro y la presentación de su proyecto nuevo en Saltillo, que fue hace unos 2 días. Entonces, esa es una puerta que, oye, empatamos, pues veamos. Tal cual, esta es mi agenda, esta es la tuya, vamos a ver qué podemos hacer en conjunto. ¿Qué puertas elijo no tomar donde me distraen de mis objetivos? Creo que ya por mucho tiempo me he distraído de lo que yo estoy persiguiendo. Entonces, oye, que si un proyecto que está bien fregón, que va a ser un viaje a tal lado, esto y lo otro y tal. Oye, un proyecto de, te voy a inventar, de criptomonedas, y te distraes y es puro ruido. Y siempre, entre más expuesto estás, mucha gente te va a buscar. Entonces la gente siempre llega con sus intereses y no necesariamente suman a los tuyos. Entonces esa es una puerta que ya ahorita me doy cuenta de, ah, esto no va alineado a lo que yo busco, entonces, next. O cosas que no están alineadas a mis valores, tampoco.
¿Te has tenido que alejar de personas porque simplemente en tema de valores y maneras de pensar no compartes? ¿No compartes en este medio?
Sí, y creo que naturalmente, entre que me alejo, pero siento que también como que...
Ellos se alejan. Sí, sí, sí. O sea, es
De alguna manera, no sé, a veces hasta me llevo a algún lado y a veces me echan carrilla de que, hey, cuidado que el Rorro es bien fit. Y digo, oh, no, güey, yo pisteo, yo me desvelo, yo no sé qué tal. Y yo de que no pasa nada, güey, no pasa nada. Y como que solito es de que, ay, cabrón, ya. O sea, me ven a mí como de que, ay, ya llegó este güey, ¿no? Entonces, entre que se alejan o me alejo, pero sí, creo que eso de, pues como en cualquier lado, o sea, te alineas o encajas con gente que está en tu mismo canal y con los que no, pues simplemente como que poquito a poquito te vas despegando.
Y en estos 10 años, ¿cuál ha sido el proyecto más importante en el que tú has dicho, lo he podido, o sea, fui parte o pude crearlo? ¿Cuál ha sido ese proyecto que más satisfacción te ha dado?
Cuando me invitaron al Vaticano. O sea, cuando me invitaron.
Platícame. ¿Cómo te llegó esa invitación?
Me buscó una fundación del Papa Francisco, que en paz descanse, que se llama Fundazione Fratelli Tutti. Y esta fundación lo que hizo fue buscar a 50 líderes de toda Latinoamérica para poder fomentar la fraternidad. O sea, Fratelli Tutti, de que todos somos hermanos. Entonces me invitaron y en mayo del 24 fui a ver al Papa y fue una experiencia súper bonita. Había premios Nobel, había líderes de todos lados y éramos 50 de todo el mundo. Que si unos sacerdotes, monjas, que si unos que tienen una academia en Brasil. O sea, como que, no sé, fue como, hasta había una musulmana, un judío. Entonces, como que fue de distintas así como creencias. Y sentí tan bonito. Yo creo que, o sea, ese proyecto marcó bastante mi vida porque es de que, sí, me regresé como comprometido de, tengo que llevar este mensaje de, somos hermanos, de paz, de, oye, podemos quizá no coincidir, pero hay que buscar las cosas en las que sí coincidimos. Así que ese yo creo que es el proyecto más importante el que me ha tocado participar.
Oye, Rorro, y así como, ¿qué te llevas de esa experiencia? Vi que conociste al Papa, estuviste tiempo con él, platicaste, no platicaron, fue algo rápido.
Fue algo rapidísimo, ¿sabes qué? Yo justo ya llega el momento en donde, pues para saludarlo después de la plática que nos dio, ya se veía un poquito como cansado. Entonces haces la fila y en la fila yo así que, pues a ver, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, oye, Francisco, doy conferencias, ¿no? Por todo México. O sea, yo así como que pensando todo mi speech. Y ya el momento, y nomás lo veo y así pues estaba él. Y me da la mano, le doy la mano y le digo, que Santo Padre, vengo de México. Y en eso, next. Y yo, chinga. Qué güey, no dije nada, güey.
Ya,
me pagan por hablar. Me dedico a hablar y en ese momento me quedé. No, pues te quedas como starstruck, te quedas como sorprendido. Lo que yo me llevé de esa experiencia fue el hecho de que te convoquen y conozcas y tengas esa oportunidad de todos los líderes o influencers que había,
sí,
que hay en el país, pues regresas como con cierta responsabilidad de decir, oye, me encomendaron esta misión de Fratelli Tutti, pues voy a llevar esto en mi vida, con mi negocio y en mis redes.
Entonces, ¿cómo implementas eso, por ejemplo, en tu vida diaria? ¿Cómo cargas ese mensaje, esa asignación?
A ver, hoy, por ejemplo, pues para venir para acá,
sí,
hay muchas, están arreglando muchas calles, ¿no? Entonces voy así en la calle y se me está metiendo un taxi y mi papá, no lo dejes pasar, se te está metiendo. Y yo, pa, no pasa nada, pues que se meta. Pero ¿por qué no te enojas? Y yo, hay cosas más
importantes. Fratelli Tutti.
Fratelli Tutti. No, entonces ya se metí y le dije, ay, qué bueno que no te enojas. Y yo, pues sí. Digo, ¿pa' qué? O sea, ¿pa' qué te pones a pelearte con el taxista? Digo, entonces como que ese fue un ejemplo de hoy, ¿no?
Sí.
O
en tu negocio, ¿cómo lo llevas a cabo?
En el negocio, a ver, o sea, me encantó, por ejemplo, ahorita que oramos antes
sí.
de grabar el podcast. Entonces yo también me aviento mis oraciones antes de cada junta con mi equipo. Sobre todo cuando tenemos algo y es, a ver, tenemos que arreglar esto. Estamos estancados en tal red. Oye, LinkedIn está estancada. Y en vez de estar echando culpas, es que a ver, ¿cómo juntos solucionamos esto? O sea, en vez de, hey, algo hiciste mal, a ver, y no, no es, estamos juntos en esto, ¿qué vamos a hacer para resolver? No, oye, yo tengo responsabilidad porque yo no lo había checado. Tú eres del equipo, ayúdame a checarlo. De hecho, antes de esto tuve una reunión con el equipo de, oigan, está fallando tal y tal red, ¿qué vamos a hacer al respecto?
Mm.
Y no fue un echando culpas, que siento que eso pasa mucho con, con los equipos. Y más bien es un, estamos juntos en esto, ¿qué vamos a hacer? Somos bien capaces, cabrones. ¿Qué hacemos? O sea, desde ahí, y siento que se siente diferente. O sea, ya no es un regaño, ya es un, a ver, paz. Estamos en paz nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer para sacar adelante esto?
Por ejemplo, con el tema de tu marca personal, ¿cuáles son los valores que tú dices como líder tienes que poner en la mesa? También como creador de contenido muchas veces puede ser como que todo bohemio y tengo mis ideas. ¿Cómo lidias esa parte creativa con la idea de negocio, de producir, de llevar como que los resultados sin perderte en toda la operación?
Está bien interesante. Como soy ingeniero, tengo mucha estructura por un lado.
Mm.
Pero también yo creo que la creatividad es un proceso.
Sí.
Entonces, me considero lo suficientemente creativo para hacer cosas diferentes o para conectar puntos. Lo que sí estoy aprendiendo ahorita es que muchas veces, pues la creatividad no se agenda tal cual. O sea, sí puedes tener viernes creativos y te pones a hacer brainstorming y lo que tú quieras, pero también la creatividad de repente estás así y conectas una idea y la otra y te llega la idea y ahí tienes que desarrollarla, ¿no?
Sí.
Entonces, es algo que estoy trabajando. Por ejemplo,
¿cada cuándo te juntas con tu equipo?
Todas las semanas.
¿Todas las semanas? ¿Qué días? ¿O hay días? ¿O son todos los días?
Los lunes me aviento análisis de redes y, hey, ¿cómo nos fue la semana pasada? Y yo, ¿cómo vamos esta semana? Y luego, los viernes es con el equipo administrativo de que, hey, ¿cómo estamos en flujos? ¿Cómo nos fue? ¿Y cómo vamos a estar? Entonces, más o menos son así de juntas, de establecidas es lunes y viernes. Y casi siempre sale una, oye, que si tal planeación o tal, pero ya son juntas en las tardes. O sea, las mañanas se las dedico mucho a mi prioridad, al contenido, a estrategia, a proyectos importantes. Y ya en las tardes ya son temas de juntas pendientes.
¿Y eres una persona que necesita su espacio o te puedes llevar tu espacio de trabajo a cualquier lugar?
No, yo sí soy mucho de mi espacio.
O sea, tienes que hacer escritorio, sentarte, oficina, café, todo un ritual para iniciar y luego para salir. Platícanos un poco de ese ritual de iniciación en el trabajo.
No, hombre, es que sí, ¿sabes qué? Está increíble eso, o sea, tener tu ritual y saber muy bien cómo entras en flow tú es importantísimo. O sea, yo creo que tengo dos grandes momentos para comenzar mi día. En la mañana, cuando me despierto, hago oración, que hago ejercicio y que haciendo ejercicio te ocurren ideas. Entonces ahí estás de que, ok, chingón, y apunto algo o en notas o en Google Keep o ahí de que en WhatsApp tengo así una conversación conmigo, ¿no? Que se llama This is the Way, porque soy fan de Mandalorian.
Sí.
Entonces ahí tengo como que mis notas y mis ideas, ta, ta, ta. Entonces creo que ese momento es indispensable.
Okay.
Tu rutina mañanera para que ganes la mañana, para que arranques tu día con todo. Y luego el segundo momento es ya que te bañaste y te echaste un café o te desayunaste rápido. Ahora sí, el ponte a leer, arranca tu día. El estás leyendo, se te ocurren ideas. Ok, voy a hacer esto. El que ya tengas
como, o sea, como parte de tu trabajo, tú siempre tienes que estar leyendo.
Sí. A mí leer me enciende la mente.
¿Y tienes que leer todos los días? ¿Cuáles son los tres mejores libros que le puedes? Además del tuyo, bro, obviamente.
Además del mío.
Que ahorita vamos a hablar de tu última publicación. ¿Cuáles son los tres libros que cambiaron tu vida?
A ver, ahí les va. El primero que leía conciencia y fue un momento
conciencia.
O sea, no, que leía conciencia de que dije, quiero leer este libro.
Ok.
Se llama Caín y Abel de Jeffrey Archer. Cain and Abel de Jeffrey Archer.
¿Y qué tal?
Es una novela de un chavo que nace súper pobre y uno súper rico. Y la neta es que está muy, muy fácil de leer y muy, está muy chida, güey. O sea, neta, aprendes tanto de Abel, del que viene desde abajo echándole todas las ganas y que con su astucia va saliendo adelante. Y aprendes muchísimo de Cain, que nace en cuna de oro y que no por nacer en cuna de oro significa que tienes la vida resuelta. O sea, tienes que seguir resolviendo cosas. Entonces, yo lo leí cuando recién llegué a Monterrey a estudiar y me sentí muy identificado con los dos, ¿sabes? Entonces, ese libro yo siento que es un muy buen libro que te puede, o sea, es una novela que te va a atrapar y te va a servir como de motivación.
Nunca lo he leído.
Está chingón, es un clásico, o sea, tiene que, desde ya mucho tiempo.
MVP. Pero lo voy a leer porque ese no lo he leído.
Te va a encantar.
Okay.
Y ese autor es así como un novelista muy famoso gringo, Jeffrey Archer.
Ok.
Entonces, ese libro. Un segundo libro que siento que a muchos les puede hacer sentido y que los haga como muy ejecutivos. Es un libro que se llama Una sola cosa.
Uy, ese sí lo he leído.
De Gary Keller.
¿Qué te dejó ese libro?
Enfoque. O sea, muchos de los objetivos o metas o proyectos que no se hacen es porque estamos distraídos. Y ese libro es un libro que una y otra vez lo he retomado y lo he vuelto a leer de que, a ver, ¿cómo era la pregunta que me tengo que estar haciendo todos los días? ¿Cómo es el método de dejar de hacer cosas y enfocarme en una sola cosa? Hasta el título del libro es un recordatorio que, güey, una sola cosa, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y siento que muchas personas, muchos jóvenes, pues están haciendo un chorro de cosas. Y no es el secreto de hacer tantas cosas, es hacer algo muy, 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 muy bien. Y eso te ayudará a destacar. Y con eso la vas a romper.
Ok.
Entonces, es un segundo libro. Y un tercero, sin mencionar el mío, pero un tercero que siento que cambia tu vida en el momento en el que lo entiendes, es el de Hábitos Atómicos. Yo aquí estoy viendo. Ah, no, Hábitos Millonarios. No, Hábitos.
No, pero también lo tengo, el de Hábitos. No lo he leído.
El de Hábitos Atómicos.
Dame el resume aquí, mejor.
Hábitos Atómicos de James Clear es un gran libro porque al final, la neta, los ladrillos del crecimiento personal.
Sí.
Si tú quieres cambiar, si tú quieres darle un giro a tu vida, empieza con los hábitos que tienes. Pero ¿por qué mucha gente, si sabe esto, por qué mucha gente no tiene buenos hábitos? ¿Por qué mucha gente no come bien, no duerme bien, no trabaja bien? Entonces, este libro tiene como forma muy práctica y los estudios y métodos y herramientas que te ayudan a entender cómo funcionan los hábitos.
¿Cuáles son tus tres hábitos que dices son mi game changer para separarme de los demás?
El primero, mi relación con Dios. O sea,
platíqueme de eso, Rorro. O sea, ¿cómo llevas tú, un hombre exitoso, una relación con Dios? ¿Por qué alguien exitoso debería de llevar una relación con Dios?
Es que, ay, cabrón, qué buena pregunta, güey.
Porque mucha gente, o sea, yo que soy pastor, mucha gente dice, oye, ayúdale a este brother que está frito.
Ajá.
Pero, y hay una frase que a mí me ha dejado pensando mucho, dice, para de cada 100 personas, 99 pueden procesar o salir de una quiebra, pero solo una persona puede soportar el éxito.
Ok.
Está interesante la frase, pero
a ver, es que yo creo que, y lo dice en la Biblia, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Así que, uno, si está buscando el éxito, hay que incluir a Dios, porque el éxito, primero, ni dura para siempre, y segundo, ¿qué sería éxito sin Dios? O sea, ¿qué sería éxito sin propósito, sin trascendencia? Sería muy superficial, sería muy banal. Así que a mí me ha servido bastante tener una relación con Dios muy cercana, muy bonita, muy sincera.
¿Cómo alguien que no tiene una relación, tú te puedes echar un café con él y decirle, mira, así yo tengo una relación con Dios, no tiene que ser igual, pero así yo la tengo?
Si ya me pregunta, ya me dice, oye, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Ya quiero.
Estoy listo.
Porque yo, mucha gente sí me dice, oye, güey, la verdad siento bien bonito, o sea, siento padre que sé que eres creyente y no me obligas a creer, pero me llama la atención que eres así, güey. Y yo, ah, pues qué padre, cabrón. O sea, como que no voy diciéndole a nadie. Y ya cuando me preguntan de que, oye, güey, yo quiero hacer lo mismo, o sea, yo te veo contento, yo quiero ser como tú, ¿qué te sirve? O sea, ya cuando me preguntan de que, güey, ahora sí, no venía preparado.
Ahora pero sí, me voy a dejar caer.
De que yo feliz, ¿no? Primero yo creo que lo que hay que hacer es tener como este diálogo sincero con Dios. Decirle, oye, la neta es que estoy enojado contigo, por esto y esto y esto, o no te creo tanto, o de chiquito yo pensaba esto de ti. O sea, ser muy sincero, o sea, muy transparente. Y ese momento es donde esa oración sincera te conecta, güey. Porque muchos piensan que tienes que rezar de cierta forma o estar meditando como para conectarte con Dios. Yo creo que si es auténtico y sincero el, hija de Dios, no sé si estás aquí, no sé si me vas a escuchar, pero te quiero decir esto. Creo que ese es un primer paso que te acerca a retomar una relación con Él, porque Él siempre quiere tener una relación con nosotros. Somos nosotros los que nos distanciamos, ¿no? Y luego lo segundo es que si no está en tu agenda, no va a suceder en tu vida. Porque sí, quiero mejorar mi relación con Dios. Bueno, es como quiero mejorar mi relación con mi papá. Ok, ¿cuántas veces le marcas a tu papá al día? Ah, chinga, no, lo veo una vez al mes. ¿De qué no? Pues, ¿cómo, güey? Entonces, así como quieres mejorar tu relación con alguien, pues también con Dios, o sea, agéndalo. Y yo, por ejemplo, tengo los martes con mis emprendedores católicos, nos juntamos y leemos y ahí platicamos de nuestros negocios.
¿Emprendedores católicos?
De emprendedores católicos.
Platícame de eso.
Está con madre. Estamos buscando formarnos en la fe, o sea, crecer nuestra fe y meter a Dios en nuestras empresas, en nuestros proyectos. Entonces, está bonito, está con madre, porque la empresa es un lugar en donde mucha gente se puede acercar a Dios. Y a veces pensamos que tiene que ser empresa y Dios. Y no, puede ser Dios en la empresa.
Qué interesante.
Está bien, bien bonito.
Y eso. Es riguroso que se juntan a eso.
Lo empezamos hace un año y ahorita estamos como en una... Le tomé liderazgo del proyecto y fue como, vamos a echarnos un sprint de 8 semanas y cada semana vamos a tocar distintos temas. Y al final de las 8 semanas vamos a hacer como una misa de renovación de votos, así de que, hey, yo consagro mi empresa a Dios para hacer bien, ¿no? Que Dios sea como el CEO de mi empresa.
Entonces, qué interesante.
Está bonito.
Hay un concepto importante que yo digo, todos queremos que Dios sea nuestro socio.
Ajá.
O sea, si tú vas a emprender un proyecto, pues tú dices, oye, pues ¿quién mejor que Dios? Que tiene todo el conocimiento, todo el recurso, todas las puertas.
Hombre, es el mejor socio de todos.
Lo quieres de socio. Entonces, pues tú dices, bueno, Dios, vamos a ser socios. Pero muchas veces cuando llega la repartición de los activos, de los bienes, de las, de las utilidades del negocio, 100% yo, y cero Dios.
Qué cabrón.
Entonces, como que yo digo, si queremos a Dios de socio en todos nuestros proyectos, pues la participación que Dios debe de llevar también tendría que tener una participación en todo sentido.
Ajá. Órale.
O sea, inclusive material, en tiempo, en servicio. Y una de las cosas que a mí me ha gustado hacer a lo largo de todos mis años es llevármelo a la parte literal. Y es decir, bueno, de las utilidades de cada mes de la empresa, un porcentaje lo voy a donar a cierta misión o a otras personas que están pasando en necesidad. Y es como que, bueno, Dios, estamos juntos en este proyecto.
Madre.
Y eso yo le digo mucho a la gente que va a la iglesia, decir, pues todos queremos la bendición de Dios, pero cuando se trata de no solamente recibirla, sino compartirla.
Uh-huh.
Digo, estoy de aquí dando un punto de vista.
Pero está con madre, sí, sí, sí.
Entonces, en colectivo buscamos siempre necesidades. Yo soy pastor y yo sé que los pastores tienen mucha necesidad económica. El 95% viven pues en carencias, la familia pues muy mal. Entonces buscamos apoyar a obras o a pastores que están en necesidad y es como yo decir, bueno, a través de esto podemos
apoyar a más
y digo, es un pensamiento que se me ocurre ahorita.
Oye, pues está con nadie. Sí, sí, sí. Por ejemplo, estamos nosotros viendo, oye, que si oraciones antes de empezar. Oye, que si misa de viernes primero. Oye, que si asistencia social, ¿no?
Están inventando el hilo negro en el sentido de que se juntaron un montón de amigos y dijeron Dios en los negocios o se están agarrando de una fundación. ¿Cómo? Platícame un poco porque está interesante.
Ya hay, así como el grupo más fuerte o más conocido, se llama His Way at Work.
Okay.
Que es como un método que viene de Estados Unidos y tiene no sé cuántas empresas. Entonces nosotros nos estamos como asesorando mucho con ellos o con personas que ya han estado ahí. Y nosotros tenemos como, no estamos afiliados a, pero somos, digamos, aliados de que les pedimos consejo.
Ok.
Entonces sí, tenemos ya, no estamos inventando el hilo negro. Tal cual un consejero que se llama Dermot nos decía de que, a ver, en una empresa hacen esto, en otra empresa hacen esto. Entonces nos da ideas de, ah, qué padre. Y nosotros como emprendedores de que, güey, a ver, ¿cómo lo vamos a aplicar cada quien en su negocio?
Y eso tú lo ves como parte de un peregrinaje, como un llamado que Dios ha puesto en ti. ¿Cómo lo ves? O sea, ya a nivel personal.
Sí, yo lo veo como un llamado. Yo, parte de por qué estoy haciendo mi proyecto, como que yo veo actualmente cómo están las empresas y digo, no me gustan las empresas medianas, grandes, ni chiquitas que tratan al colaborador como si no importara, donde hay un ambiente tóxico, donde odian a su jefe, ¿sabes?
Todo, o sea, hostil.
Dije, todo hostil. Y gran parte de las empresas así son. O sea, están en la defensiva las personas. O sea, la gente no quiere ir a trabajar, güey. La gente dice, qué chingado, ya quiero que sea viernes, güey, para cerrar la computadora.
It's jungle.
Gran parte de la gente está así. Y luego, la gente pasa la mayor parte de sus vidas en la empresa. Así que, ¿cómo la mayor cantidad de personas están en una situación así, que odian su empresa, y así van a estar toda su vida? Entonces, yo lo que veo en esta nueva forma de vivir, de marca personal, de alguna forma equipos más reducidos, o sea, equipos chicos, medianos, que puedes tener muy buen ambiente laboral, que puedes tratar muy bien a tu equipo, que puedes tener a Diosito en el centro que te ayude, oye, vamos a hacer un apostolado, oye, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a hacer cosas para bien, y aparte, que se puede generar buena prosperidad para tu equipo, para tu familia y para tus clientes. No, hombre, padrísimo. O sea, yo sí veo como este nuevo modelo. Ya hay libros de capitalismo consciente, pero pues yo lo veo como un, sí, como un nuevo modelo que creo que todos los emprendedores y empresarios deberíamos de adoptar. De empresas más amigables, más sanas, más espirituales, independientemente de las creencias que tengan. Pero
sí, y además es algo mucho más sencillo de lo que pudiera parecer.
Sí.
O sea,
sencillo y complicado a la vez, porque sencillo porque no estamos inventando el hilo negro, pero complicado porque para una empresa que tiene ya ciertas prácticas o ciertas mañas, pues cámbiale la cultura de un día para otro.
Ah, no, eso sí, totalmente. Pero en la ejecución, no tiene que ser complicado integrar a Dios en el trabajo.
Ajá.
Puedes entregarlo a Dios y puedes iniciar con una reunión al mes y vamos a reunirnos y vamos a dar un mensaje de 10, 15 minutos y horas y ahí se enciende algo. Hace poco, la semana pasada, mi hermano me invita a su empresa, a Greenline.
Ajá.
Y estuve ahí compartiendo un mensaje de 10 minutos y estuvo bien padre. Oré por toda la gente, di gracias y varia gente al final de que, qué padre, ya nos hacía falta y que ¿cuándo va a ser la próxima vez que vienes? Entonces, en esa parte yo digo la implementación que no tendría que ser muy complejo.
No, y sí, en el sentido de que coincido contigo, no debería ser muy complejo. El tema es que el líder
claro
quiera.
100%. Se habla de liderazgo. O sea,
ajá, si el líder, aprovechando de que hay líderes aquí escuchando.
Si el líder está dentro, toda la organización está dentro.
Exacto. Pero muchas veces, oye, a veces te da. Hay gente, y tengo amigos, que les da vergüenza decir que creen, güey.
Sí.
O sea, que dicen, ay, cabrón, es que no quiero incomodar a mi equipo. Ya tengo a 30 personas, a 20. Y pues decirles que vamos a rezar antes, pues me da vergüenza de que se entiende y cada quien tiene sus procesos.
Claro.
Pero no debería ser así, ¿sabes? O sea, si tú crees y lo vives, pues compártelo.
Sí, como que sea, como que siento que el mundo, no solamente laboral, sino en general, como que se ha contado una narrativa de que cada quien sus creencias, y cuando tú crees lo que tú crees, lo puedes compartir con éxito, con entusiasmo. Si tú crees en la manifestación, en el universo, si tú crees en lo que tú quieras, está bien. Pero si la palabra Jesús está en el vocabulario, ahí ya no está bien. Ahí ya te estás metiendo con un tema religioso, un tema sensible. Y creo que ha sido una narrativa extraña en el que hay una presión como que interna o social que impacta a lo interno de no comunicar lo que creemos.
Coincido.
Pero yo digo, porque, o sea, sí, parte de las cosas por las que yo me hice pastor, o la que yo soy pastor, no que me hice, pero que me fue encaminando un paso a la vez, porque yo vengo de familia de mucho trabajo.
Uh-huh.
Todos mis tíos son empresarios, todos mis primos son empresarios, todos mis hermanos son empresarios. Y de toda la familia, de todos los sobrinos y todo el rollo, mi papá es el único pastor y yo. Pero parte de ese llamado es porque estamos tan convencidos que Jesús es la respuesta para cualquier problema en el mundo.
Ajá.
Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, que yo les daré descanso. Entonces, sí creo que el Cristo creyente tiene una responsabilidad de, si cree quien Jesús dijo que era, lo compartamos sin miedo. Uh-huh. Sin, tampoco ser el católico o el cristiano intenso o sea, no.
Ajá.
Me gustó como lo dijiste, como, yo no digo, pero cuando me preguntan, ahí sí me dejo caer.
Sí, ahí con toda confianza.
Eso está increíble.
Oye, qué importante eso, güey. ¿Sabes qué? A mí siento que mucha gente, de alguna forma, siempre que me saludan en un aeropuerto o en la calle, que me topo, pues viajando, ¿no?, en las conferencias, me dicen mucho eso, de que, qué padre cómo compartes tu fe, cómo hablas de Dios. Porque sí, como que ha sido muy normalizado el hablar de todo menos de Jesús.
Sí.
O sea, como que, puedo decir el universo tal y tal y nadie te va a decir nada. Y pensamos que si decimos Jesús, puedes ahuyentar. Pero yo creo, no sé si sea el mi algoritmo, pero yo veo que cada vez más gente comparte de Dios y de Jesús. Y siento bonito.
Ahorita hay algo muy, muy especial que está sucediendo en los cristocreyentes, incluyendo cristianos, católicos.
Uh-huh.
Sé que en las dos hay muchísimas ramificaciones. hay algo muy especial sucediendo. Hace poco hablaba con... ¿con quién era? Pues no recuerdo con quién.
Alguien,
pero que tenía mucha data de lo de... yo soy un canal cristiano, protestante, y convergen mucho con los católicos. Y sacaron un estudio de cómo es que ahorita hay un avivamiento dentro de la Iglesia Católica.
Ajá.
Que mucha generación Z
está regresando
y daba toda una explicación como sociológica de por qué están regresando y cómo la tradición que antes la generación millennial era como anarquista, súper excesos.
Ajá.
Y la generación Z es como que no, yo quiero paz, yo quiero tranquilidad. Si me das un poco de estructura, ¿no?, y paz y esas arquitecturas jerárquicas que hay dentro de la iglesia les parecen bien, y esos ambientes como la música apacible, como la liturgia católica no ha cambiado. Entonces ellos dicen, la generación Z nace en una generación de constante cambio, entonces quieren algo que no cambie. Entonces, él daba ese análisis de interpretación sociológica que me hace sentido. Si yo veo muchos influencers de la generación Z y es de que el brother con una playera de Barney, un short hasta acá y unos tenis y unos zapatos así con unas calcetas que tú dices, bro, es lo más asqueroso que he visto el día de hoy en mi vida.
Sí,
pero está conectando con ese cuate, es un hijo de un pastor que está conectando con un chorro de chavos, y digo, es que la nueva generación está buscando algo que el mundo no les puede ofrecer.
Uh-huh. Interesante.
Está.
Pues bienvenidos a todos.
Está interesante este rollo.
Yo estoy emocionado. Yo estoy emocionado por eso. Porque sí. Como dices, oye, si creemos que en Jesús es quien es o quien dijo que fue. Y ya que uno está ahí y que ves todos los frutos que da y la alegría que te da, sí, y la paz que te da y cómo afrontas los problemas y la adversidad, pues qué bonito que más gente lo pueda vivir.
100%. Roro, quiero irme para ir aterrizando tu libro.
Mi libro, Conquista.
Conquista tu vida. Leí una reseña, no tengo el gusto de leerlo, pero... me comprometo a leerlo.
¿Sabes qué? Traje libros aquí abajo, está en mi camioneta.
Pero te lo hubieras puesto aquí.
Ya sé, me acabo de acordar ahorita.
Pero
te lo voy a dar.
Muchas gracias. Hice una investigación rápida, no tan exhaustiva, pero hablo un poco de la búsqueda por la plenitud, la búsqueda de querer encontrar algo. Ha sido un hombre exitoso, llegas al lugar de destino, el lugar de destino donde se supone que la fama, el reconocimiento, el dinero y el viaje te da la felicidad, y no está ahí. Platícanos un poco de por qué escribes este libro.
Este libro viene con una, tal cual, con una búsqueda de... O sea, este libro viene con una búsqueda personal. Y oye, a ver, si me dijeron que tenía que alcanzar esto y lo alcancé y no me siento tan contento, entonces, ¿qué es? ¿Por dónde va? ¿Cómo es una gran vida? Entonces, fueron 4 años de escribirlo, de estar entrevistando expertos, investigando, leyendo tal cual de que parte de la academia, 3 viajes de Camino de Santiago que me aventé para... como reflexionar, para pensar, para orar. Y pues después de 4 años nace Conquista tu gran vida y marca esta etapa en donde pues yo quería definir qué es una gran vida para mí. Y la premisa del libro es 2 cosas. 1, que tú tienes que ir a conquistar tu gran vida. Nadie te la va a dar. Y 2, es que tú tienes que definir cuál es tu gran vida, pero definirla con las cosas importantes, con lo esencial.
Sí.
Que es de lo que platico ahí en el libro, de estas 5 acciones, 5 pilares, que a las personas les va a ayudar como a tener una guía, una estructura para seguir y conquistar esa gran vida, tal cual. Pero su gran vida, no la gran vida de alguien más.
Entonces, a ti te prometieron que el éxito, la fama, ser reconocido, te iba a dar la plenitud, el éxito.
Sí, me la creí.
¿Qué pasa cuando llegas a donde pensaste que te iba a dar lo que estabas buscando y no lo encuentras? ¿Qué haces después de eso?
Primero es como un avergo, como un desazón. Oye, ya di tantas conferencias, la gente me conoce, estoy cumpliendo con metas patrimoniales, ahorros, inversiones. ¿Qué falta, sabes? Y cuando llegas como esos momentos así de desolación o de reflexión o de introspección, pues te sirve para recalibrar, para decir, ok, creo que esto está padre, pero esto no es todo. Entonces ya te pones a ir, esto digamos como que por la parte del trabajo. Entonces, ok, ahora vamos a algo que descuide mucho, mi cuerpo, mi bienestar, hoy mis relaciones, perdí contacto con mis amigos, estoy trabajando tanto que no veo tanto a mi familia. Entonces vamos a cuidar lo esencial. Entonces ya lo vuelves a conquistar, vuelves a mejorar tu relación con Dios que lo habías descuidado, lo habías dejado atrás. Y después de eso también dices, qué padre, pero falta algo más, ¿no? Estoy siendo un buen hijo de Dios, tengo un buen cuerpo, o sea, me siento fuerte, sano, mis relaciones están con madre, mi trabajo está con madre, ¿qué más falta? Y ahí creo que es donde muchos adultos podemos caer o pecar de no disfrutar el día a día, de no disfrutar lo pequeño, que no todo a huevo es producir, que también hay que echar el ocio, aprender a tirar flojera, el tener hobbies, el irte a aventura 1, 2, 3 veces al año. O sea, el vivir cosas que no a fuerza tenga que ser producir resultados, dinero, objetivos. No, como una algo más descanso, algo más que te recargue tu creatividad, algo que tal cual te haga disfrutar de una vida simplemente donde el acto sea vivir y no estés esperando conseguir algo al respecto. Entonces esa fue como la última pizca que me he dedicado estos últimos años como a ir perfeccionando el arte del disfrutar.
¿Cómo aprendes a disfrutar la vida? O sea, ¿cómo alguien que está en el proceso, que tiene el día de hoy las ganas de llegar a un lugar que no ha llegado, ¿cómo puede disfrutar?
Primero tenemos que darnos cuenta de que la vida es proceso. Entonces, si todo el tiempo estamos esperando llegar a un lugar, pues del 100% del tiempo, 99% vas a odiarlo y solo el 1% vas a disfrutar.
Sí.
Pero ¿qué pasa si decimos el proceso es el regalo? O sea, el proceso es lo que importa.
Sí.
Entonces ya disfrutas el 99 y el 1 también lo disfrutas, si lo consigues o si no lo consigues. Entonces, creo que ese cambio de enfoque para alguien que no esté disfrutando lo que está haciendo puede ser como importante y se puede replantear y decir, a ver, güey, Roro tiene razón. ¿Cómo le hago para disfrutar más lo que estoy haciendo? ¿Qué elementos le puedo agregar? Oye, si estás trabajando, Silvia, ¿puedes meter música? Pues con madre, ¿no? Hoy estaba trabajando con madre escuchando el soundtrack de Guardianes de la Galaxia.
Ajá.
Haciendo algo con pinche soundtrack de los 80s y estaba con madre y todo y pum, 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 y avancé. Fueron como una hora y garra así de que haciendo una presentación y todo. La de Blue Sky, Mr. Blue Sky. No lo voy a cantar porque no me va a salir, pero pues está con madre ese rollo. Entonces así trabajando y todo, cuando igual uno puede decir que, ay, güey, chingado, tengo que hacer una presentación, güey. O sea, y, bueno, a mí sí me gusta hacer presentaciones, pero alguien lo puede sufrir más, ¿no? Entonces, párate, detente, di cómo puedo disfrutar más el día a día. Porque eso es lo único que tenemos, o sea, el día de hoy, güey. Por ejemplo, esta conversación. Qué padre, güey. Qué padre que podamos estar aquí, disfrutarla. Estamos con madre, a gusto, platicando. Y al final también es trabajo, ¿sabes?
Y ese viene de un punto de estar bien, bien con Dios, contigo mismo, con la vida. No es un tema de resignación, sino es un tema de abrazar aquellas cosas que inclusive no son las más bellas. Porque pues me pongo a pensar en la gente que el día de hoy está sufriendo una... ¿Cómo puede conquistar su gran vida alguien que está en una etapa de cáncer terminal?
Ay.
Entonces, ¿cómo puede conquistar su gran vida alguien que el día de hoy realmente
se le está pasando?
Va dos horas al trabajo, o sea, para llegar al trabajo son 2 horas y luego otras 2 horas en el... O sea, ¿cómo se puede ver? Sé que te la estoy poniendo un poco compleja, pero ¿cómo alguien así, Rorro, puede conquistar su gran vida?
Que podría ser la mayoría de las personas, yo creo.
Sí.
Presenté mi libro aquí en Torreón ayer y se me acerca una persona, una chava, y me dice, oye, es que entiendo, hace ejercicio de esto y lo otro, todo lo que dices, pero cuando tienes un tema psiquiátrico fuerte, cuando tienes bipolaridad, cuando tienes esquizofrenia, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque por más que me dicen... Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo viéndola, dije, oye, primero, gracias por contarme. Y segundo, sigue con tu terapeuta. Tu gran vida va a ser diferente a la mía o a la de alguien más. O sea, tu gran vida es, sigue con tu terapia, sigue con tu terapeuta, apóyate de tus seres queridos, un paso a la vez. O sea, mi ritmo no es tu ritmo. Entonces, eso también es el mensaje del libro, es no vengo a imponer un ritmo, sino es que tú definas tu propio ritmo.
Oye, qué bonito, porque eso te libera de muchísimas cosas. O sea, lo que estás diciendo es que tu carrera is by design. O sea, tú tienes que diseñar tu carrera y la carrera de alguien más puede ser que sea en un Corvette a 180 y con en ese carro 180 se siente easy pace. O sea, vas a todo dar tranquilo. Pero para alguien más esa carrera es como imposible, inalcanzable, y también está bien.
Es que al final, si nos estamos comparando con los demás, y yo me comparo mucho, güey, no acabas. Porque siempre hay alguien más chingón que tú. O sea, siempre de que, cabrón, te comparas con el que lleva 3 generaciones trabajando su familia con una empresa familiar. Pues no les vas a ganar a 50 años de trabajo si tú estás empezando con algo, ¿no? Así que...
Esa es una muy buena perspectiva, porque es muy complejo. O sea, eso es muy complejo. Y algo que mi pastor siempre, siempre me dice, que va muy de la mano con esto. O sea, se me hace sabiduría ancestral. Así que decía, Ricardo, tu vida, tu carrera, tu llamado, tu ritmo y tu asignación. Y me lo dice con así de pausado.
Ajá.
Tu vida, tu carrera, tu llamado, tu ritmo,
tu asignación.
Y tu asignación. Y cuando me cuenta algo que la están rompiendo en algo, y yo digo, no, a ver, ¿cuándo lo...? Y ahí me cae, me dice, ey.
Tu vida.
Tu vida, tu llamado, tu carrera, tu ritmo y tu asignación, porque...
¡Wow!
Y yo la verdad es que sí como que en mucho tiempo, porque ya diciéndomelo varios tiempo, no se me hacía algo de tanto peso o valor. Pero después, cuando llega la comparación, cuando llegan el estrés de la vida, cuando llegan muchas cosas, te pones a pensar y dices, oye, pues es que... Esa vida no es la mía. Ese llamado no es mi llamado. A él se le facilita y ha nacido en un contexto que se le facilita.
Claro.
Entonces, eso...
Muchos contextos.
Y te voy a decir algo. Me siento en un spot disfrutando, siempre digo, mis virtudes y desvirtudes. Y no puedo cambiar cosas esenciales de mi esencia para poder caerle bien a todo mundo. Y eso ha sido parte como de ir madurando en el decir, oye, pues está bien no caerle bien a todos, está bien no poder satisfacer las necesidades que tenemos. O sea, tenemos una iglesia de 1,000 personas. Son muchísimas.
Son un chingo.
1,000 personas.
Es un chorro.
Sí, son muchísimas. Y yo, la verdad, a veces digo, es que la necesidad de acá. Y llega un punto donde digo, Señor, con mis virtudes, desaciertos, con mis tiempos y destiempos, te sirvo, te entrego lo mejor. Y todo lo que no alcanzo a hacer, lo pongo en tus manos. Y a dormir, porque si no, no duermo, bro.
No acabas,
bro. Entonces, quiero leer tu libro, bro.
Te va a encantar, te lo voy a dejar.
Quiero leer tu libro. ¿Alguna premisa, algo que te costó al tiempo de editarlo y que en el vas y vienes con la editorial, que te dijo la editorial, quita esto y tú no querías quitar, hubo algo?
Ay, güey, ¿sabes qué? La verdad, el tema de la edición es muy complicado porque tú escribes y la editorial te escribe y te mejora, y luego te lees y dices, esto, yo no usé estas palabras, entonces se vuelve como un pa, 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 o sea, estás como refinando.
Sí.
Sí, quité varias cosas. Creo que de los temas que más me costó, la neta, fue el tema del amor, o sea, la tercera acción que es ama, por la historia que me he contado en un pasado de que, cabrón, tú no amas como podrías amar. O ya ahí hablo sobre la familia también, entonces quise darle un giro a lo de la familia y no hablar de las cosas bonitas de la familia, sino que incluso en la adversidad la familia hay que aceptarla y que las familias pues son imperfectas. O sea, ya todos pensamos que, o sea, igual han de pensar de que Rodrigo y sus 5 hermanos y familia bonita y sus sobrinos, y cada hermano tiene su historia y cada hermano con cada hermano tiene su historia y eso también lo hace precioso.
Sí.
Entonces, ese capítulo me costó por justo como querer explicar bien que no todo es color de rosa, pero de todos modos sigue habiendo color, güey.
Sí. Y sí, porque al final como que la utopía de la vida es todo tiene que estar siempre bien. Pero parte de la belleza de la vida es entender que dentro de lo feo, de lo rudo, de las cosas que no puedes controlar, también la belleza está en aceptar ese tipo de cosas.
Eso.
En resolver ese tipo de cosas. A mí me encantan los problemas. Y yo digo, ¿qué haría yo sin los problemas? O sea, a mí, entonces, cuando veo un problema, inclusive familiar, pues te duele. Es algo muy emocional, es algo que te afecta en lo profundo de tu corazón o cuando ves una injusticia o cuando le sucede a alguien, un familiar, bro, que alguien maltrató a tu hermana o violó a alguien cercano. O sea, todas esas cosas existen. Pero parte de la vida es perdonar, abrazar,
total,
soltar, y la vida continúa. ¿No?
Totalmente. Sí, sí, sí.
¿Qué te gustaría que la gente se llevara de ese libro? Al final, ¿cuál es el resultado de la persona que lee ese libro? Y con estas preguntas terminamos, mi Rorro.
Yo creo que, ¿sabes qué? Si alguien lee ese libro, se va a llevar al menos como un autodiagnóstico. Y va a decir, ya conozco las acciones que tengo que trabajar, cómo estoy en cada una, y al final viene un ¿qué vas a hacer en estos siguientes 90 días? Y no te pido que hagas todas, pero al menos que sí definas en qué quieres trabajar. ¿Quieres trabajar tu relación con Dios? ¿Quieres trabajar tu bienestar? ¿Quieres trabajar tus relaciones? ¿Quieres trabajar tu oficio, tu profesión?
Es algo que te lleva a la acción.
Exacto.
O sea, va a ser algo, un libro que es práctico, te lleva a la acción rápido.
De hecho, se llama Conquista tu gran vida, las 5 acciones que transformarán tu mentalidad y tu destino. O sea, si está muy hecho a acción 1, cree. Acción 2, cuídate. Acción 3, ama. Acción 4, trabaja. Y acción 5, disfruta.
Creo que si no le hubieras puesto la última, no hubiese tenido el impacto, porque esta generación necesita aprender a disfrutar.
Totalmente.
Aprender a disfrutar lo chiquito, lo bello, lo abstracto.
La vida, o sea, no todo tiene que ser producir. O sea, no todo tiene que ser alcanzar. Y te lo dice alguien que tuvo un curso que se llamaba Alcanza, que subo montañas, que siempre busco ser mi mejor versión. Y ya cuando te das cuenta que no, también hay que aprender a navegar, no necesariamente alcanzando. Y eso es difícil, porque es muy ambiguo y parece que no llegas a ningún lado, pero es necesario.
Es un estado del alma que yo creo que se encuentra cuando el alma está en el lugar donde debe estar. Para mí, obviamente.
Está bonito verlo así.
Es que es un estado donde el alma sabe que llegó a casa. Quiero decir esto, ahí te va. Ajá. Está buenísima. Hay un, no sé cómo se le llama, pero un trauma a los hombres que iban a la guerra y una extremidad de su cuerpo era como decapitado, cortado. Entonces, tu cuerpo y los canales de nerviosos que tenían acceso a esas extremidades siguen teniendo una memoria dentro de ti.
Uh-huh.
En tu sistema nervioso. ¿Has escuchado de ese?
Sí, alguna vez, como que el brazo fantasma o algo.
Pero se da cuenta que hacían como experimentos de que le voy a echar agua a una manga y la persona sentía que se quemaba. Le pegaban con un martillo a la pierna que ya no había pierna y le dolía la pierna. Entonces, este autor decía, ¿de dónde proviene la sensación de vivir para siempre? ¿Por qué no nos queremos morir? ¿Por qué el hombre tiene el deseo de vivir en paz?
Ajá.
Si en todo el registro de la historia de la humanidad nunca ha habido paz. Siempre han habido guerras de Caín y Abel, brother.
Ajá.
O sea, matándose. Entonces, ¿de dónde viene la paz? O sea, ¿cómo es que tu mente puede tener un recuerdo de algo que nunca ha experimentado plenamente? Y el autor dice, ¿no será que el ser humano fue diseñado en su origen para vivir en paz, en estabilidad, sin enfermarse, como seres eternos? Y él dice, la raíz, o sea, todas estas extremidades de nuestra alma fueron cortadas por el pecado.
Ok.
Entonces, lo que nosotros fuimos diseñados a hacer, no lo somos porque nos hemos corrompido.
Ajá.
Y solo a través de una relación con Dios, nuestra alma puede llegar a tener, antes de volver a llegar con Dios, o sea, de vivir eternamente con Él, tener una sinopsis o un destello de lo que será vivir en la gloria de Dios. Está interesante.
Bonito, güey.
Desde lo quería decir, el podcast siempre se torna en conversaciones de Dios y eso me encanta. Ahorita no era la idea, pero sacaste y uno saca lo que trae en el corazón, ¿no?
Ah, güey.
La semana pasada hablé con Carlos y yo traía un script completamente diferente y se le desbordaba a Dios y hablamos de un montón de cosas. ¿Quieres decir algo antes de cerrar?
Qué bonito. Pues darte las gracias a ti y a tu equipo por estar aquí, por este espacio. Para las personas que escuchen, que vean esto, que que nos compartan qué se llevaron, qué les llegó, que lo comenten aquí abajito.
Oye, estuvo estuvo
bello, o sea,
lo disfruté.
Me gustó mucho platicar y quizá último mensaje es que yo creo que nacimos para la grandeza, pero depende de cada uno conquistarla. O sea, no se te va a dar, no va a llegar un día ya de que ya aquí está tu grandeza. No, es algo por la que se lucha, es algo por la que se pelea, por algo por la que se alcanza, por la que se conquista.
Me gustó. Nacimos para la grandeza.
Nacimos para la grandeza, pero depende de nosotros conquistarla.
Sí, o sea, no es como dada, es earned. O sea, hay un sentido de conquista, ¿no? Pero yo siento que el hombre es conquistador, o sea.
Sí, lo tenemos también. Por eso esa palabra a mí me...
Está poderosa.
Está fuerte, te llama.
Conquista tu gran vida. Sí, me encantó. Me voy a devorar ese libro, Rorro. Gracias por estar acá. Espero coincidir después contigo en Monterrey.
Ahí tienes tu casa cuando vayas.
Literal.
Bueno, literal aparte.
literal, allá están mis papás y mi suegro y toda mi familia está allá.
Qué loco.
Pero Dios nos ha plantado en este lugar. Amamos Torreón, amamos la laguna. Aquí tenemos a un lagunero con nosotros. Rorro, rápidamente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Algún programa que quieras comentar para la gente que va a estar interesada en su marca personal? ¿Dónde le pueden picar?
Me encanta. A ver, pues si buscan ser su mejor versión, para eso hacemos contenido y estoy como Rorro Chávez en todos lados. YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados. Y yo creo que para cuando salga este episodio, ya van a poder, o sea, el libro está en conquistatugranvida.com y lo puedes conseguir en Amazon y en tu librería favorita. Y estamos sacando una aceleradora de speakers. Entonces, ahí me pueden mandar correo a hola@rorrochavez.com. Ahí en mi Instagram está el correo de que, oye, quiero informes sobre la aceleradora. Entonces, ahí les podemos compartir más. Para todos aquellos que quieren una marca personal, ser speaker, fortalecer su mentalidad, hacer comunidad con otros speakers, pues esa es la
idea. Por ejemplo, bro, y yo me quiero inscribir, bro. ¿Va a haber un descuento para mí?
Claro. ¿Qué tal? Oye, Family Friends.
Aquí tiene que haber un poco de descuento.
No, claro, güey, con madre.
Pues ya saben, disfrutamos este podcast increíble con nuestro amiguísimo. Oye, siempre se me estuvo cayendo una disculpa. Rorro Chávez, también en la descripción del podcast podrás encontrar todo lo que dijo para que se te haga más fácil y puedas conectar con él en todas sus plataformas. Espero que lo hayas disfrutado. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que lo puedas compartir, difundir, te puedas suscribir y nos dejes un review para saber qué es lo que te gustó y nos des feedback. Así que nos vemos el próximo lunes con otro gran invitado. Que Dios les bendiga.
¡Ánimo!